RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España.
Me ocurrió el día pasado. Iba yo en coche y a lo lejos veo un semáforo que se estaba poniendo naranja. Me daba tiempo de sobra de frenar despacito sin que el coche de detrás me alcanzara, se me echara encima, así que fui tranquilamente reduciendo la velocidad de mi coche. Entonces el coche de detrás empezó a hacer sonar la bocina desesperadamente, con gran urgencia, mientras me lanzaba destellos con las luces. Pretendía que me saltara el semáforo, por lo visto, que ya se había, a estas alturas, puesto rojo. Cuando finalmente se detuvo detrás de mí el coche que me seguía, me di cuenta de que la persona que conducía el coche gesticulaba exageradamente. Daba muestras de un enfado gigantesco, como si le hubiera yo hecho algo del todo inaceptable.
El placer de admirar con Juan Luis Arzuaga.
Para entonces, el semáforo llevaba ya un buen rato con la luz roja. La persona que conducía el coche de detrás se pasó todo el tiempo que duró la luz roja y que estuvimos allí parados, gesticulando de manera muy enérgica. Definitivamente, el tráfico saca lo peor de nosotros. Es la situación de la vida urbana en la que a mí me parece que se manifiesta más claramente nuestra naturaleza animal, cuando somos menos humanos. Por un momento, durante el tiempo en el que estuvimos allí parados, tuve la tentación de salir del coche y explicarle al conductor de detrás, de buenas maneras, con cariño, afablemente, lo inapropiado de su conducta. Le habría dicho, si me hubiera atrevido, que tocar el claxon es una agresión sonora. Es decir, que me estaba agrediendo. Habría añadido que lanzarme destellos es una agresión lumínica. Y finalmente, le hubiera hecho saber que todos los gestos que hacía dentro del coche, pero que iban dirigidos claramente hacia mí y que yo podía ver perfectamente, eran gestos de amenaza. Es decir, que me estaba amenazando y me estaba agrediendo, que se estaba comportando como un chimpancé. No salí del coche al final para explicarle todo esto cariñosamente, porque el mero hecho de salir del coche y de dirigirme andando hacia esa persona podría también interpretarse como una amenaza. En este caso, una amenaza directa y física. Entonces decidí que lo mejor que yo podía hacer era contar todo esto en mi programa de Radio Nacional de España. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Somos la única especie humana que se comunica por medio del lenguaje articulado. Es decir, que podemos transmitir información por medio de sonidos, los fonemas, que son símbolos en definitiva, o por medio de la escritura. Y sin embargo, nos pasamos la vida gesticulando. ¿Por qué gesticulamos tanto si lo podemos contar con palabras? La respuesta, naturalmente, es que hay cosas que no podemos contar con palabras. No hay otra explicación posible. Y la prueba la tenemos en los emoticonos. Los necesitamos para evitar malos entendidos, para expresar que lo que escribimos es, por ejemplo, una broma, que no se lo tome el otro literalmente, que no lo estamos diciendo en serio. A veces incluso la respuesta a un tuit que recibimos es simplemente un emoji, como cuando enviamos una sonrisa, o unas manos aplaudiendo, ni siquiera escribimos. O una cara triste cuando queremos solidarizarnos con el mal trago que está pasando el otro. No es difícil, por otro lado, distinguir una cara triste de una cara alegre. Basta poner la curvatura de la boca hacia arriba o hacia abajo. Curiosamente, las lágrimas sirven para reforzar la risa o el llanto por igual. Un ojo guiñado es una expresión de complicidad. Los emojis son muy simples, porque el cerebro no necesita mucha información gráfica para interpretar lo que significa una cara. En realidad, los mensajes escritos son literales, o sea que dicen lo que dicen. Pero lo que no siempre está claro es la intención con la que se envían. Lo voy a decir con otras palabras. El lenguaje sirve para transmitir información objetiva, información neutra, que no tiene tono emocional. Yo puedo explicar, por ejemplo, de viva voz, que es una expresión que me encanta, de viva voz, o por escrito, cómo se va a cierto sitio, una dirección, o a qué hora es un espectáculo, un número. La señal de tráfico del triángulo invertido significa pues que tenemos que ceder el paso. Y la señal de stop, que nos tenemos que parar. El semáforo rojo significa que hay que frenar, como el naranja. Y el verde, que se puede cruzar. Le guste o no le guste al conductor este código de colores, pero es obligatorio para todos. O sea que para transmitir emociones necesitamos dos canales de información. Por una parte, el tono y el volumen de la voz. Y por otro lado, el lenguaje corporal. La persona que el otro día me amenazaba desde dentro de su coche usaba la voz y los gestos. Yo no podía oír la voz, pero me sobraba con sus ademanes de enfado y de rabia para interpretarlo. En otras palabras, y nunca mejor dicho, somos, al mismo tiempo, la única especie que dispone de un lenguaje articulado para contar algo y la que más utiliza su cuerpo para expresar algo. O sea que contar y expresar son cosas diferentes. El mismo día, después del incidente del semáforo, fui a dar una charla a un estudio de actores, devolviendo así la visita que uno de los profesores del estudio hizo al Museo de la Evolución Humana de Burgos. Hablando con los actores o con los estudiantes de interpretación, les expliqué que el lenguaje corporal no engaña nunca y que por eso es el medio más seguro que tenemos los seres humanos para conocer los estados emocionales de otra persona. Porque no hay forma de controlar las emociones del cuerpo. Nadie, siempre pongo este ejemplo, nadie puede hacer creer que le ha gustado el regalo que le hemos hecho. Me ha gustado mucho, puede decir, cuando vemos con nuestros propios ojos que no es así. Ningún político es capaz de fingir satisfacción y alegría cuando los resultados le han decepcionado. No hay forma. Incluso un actor puede fingir cuando está trabajando. Eso es lo que les explicaba a los estudiantes. Porque para ello se mete dentro de su personaje, dentro de su papel. Pero no puede fingir en casa cuando es él mismo o ella misma. Ahí ya no puede controlar la expresión de sus emociones por medio del lenguaje corporal. Es muy curioso que no podamos controlar la expresión de las emociones, cuando claramente nos gustaría y nos convendría hacerlo en muchas ocasiones. Darwin, después de publicar El origen del hombre en 1871, publicó al año siguiente La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. pensó primero en escribirlo como un capítulo del origen del hombre, pero creció tanto, tanto, que acabó siendo un libro propio en dos volúmenes que se puso a la venta al año siguiente del origen del hombre, es decir, en 1872. Como se deduce del propio título, lo que Darwin, como siempre, pretendía demostrar es que hay una continuidad entre la especie humana, también en esto, y nuestros parientes más próximos en lo que se refiere aquí al lenguaje corporal. Darwin, también como siempre, hizo un estudio exhaustivo que incluía también la expresión de las emociones en los niños. Anotaba Darwin cuidadosamente lo que observaba en sus propios hijos. La casa de Darwin era un laboratorio de comportamiento humano. A Darwin le llamaba mucho la atención que los seres humanos nos sonrojamos y consideraba, con razón, que este es un rasgo único de nuestra especie. También se fijaba Darwin en que los humanos fruncimos el entrecejo y alzamos las cejas, algo que nos da una capacidad de expresar emociones que, le parecía a él, que no tenían los chimpancés y orangutanes, según observaciones que él mismo hizo en el zoológico de Londres. Es decir, que además de estudiar y observar las expresiones de sus propios hijos y de cualquier persona, estudiaba a los animales del zoológico de Londres.
Desde sus orígenes hasta el presente, Juan Luis Arzuaga te propone un viaje por los paisajes de la evolución humana.
Todas las especies de homínidos, quitando la nuestra, el Homo sapiens, han tenido un torus supraorbitario. Un torus supraorbitario es un grueso reborde óseo, un engrosamiento por encima de las órbitas, como el que tienen los chimpancés. Y a mí me parece, esta es una conjetura, que con esa superestructura ósea, con ese engrosamiento del frontal por encima de las órbitas, les resultaría difícil hacer los dos gestos que a Darwin le parecía que daban expresividad a la cara humana: fruncir el cejo y alzar las cejas. Quizá por eso solo nosotros, los humanos modernos, que no tenemos torus supraorbitario, podamos hacerlo con toda libertad. Tal vez seamos los humanos modernos la especie más gesticulera de la historia. En lo que Darwin no se fijó es en que somos la única especie de primates que tiene blanco en los ojos. La esclerótica blanca, como se dice técnicamente. Algo que sirve para que los demás sepan hacia dónde estamos dirigiendo la mirada. Y de alguna manera nuestras intenciones también, o lo que nos llama la atención. Puede que no nos convenga facilitar esa información, hablando en términos egoístas, pero parece que en nuestra especie la necesidad de comunicarnos con los demás tiene prioridad sobre nuestros intereses particulares. Los seres humanos expresamos desprecio e ira levantando el labio de lado para enseñar uno de los colmillos de los caninos, aunque nuestros caninos ya no tengan una corona grande icónica como la de los demás primates, sobre todo los machos. Sería, por lo tanto, decía Darwin, un gesto heredado, pero que sigue valiendo, aunque nuestros colmillos ya no representen una amenaza, pero el gesto sí. Los australopitecos tampoco tenían los caninos como los de los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, los gibones, sino que los caninos de los australopitecos se parecían mucho a los nuestros, lo que quiere decir que renunciamos a estas armas que son los caninos muy pronto en nuestra evolución. Y nadie sabe por qué. Tal vez esos grandes colmillos les estorbaran en la masticación, porque los australopitecos tenían grandes muelas, como ya sabemos, eran megadontos. Pero en todo caso, ¿cómo se las arreglaban para luchar con los grandes gatos, con los grandes félidos? A partir de Homo habilis y de Homo erectus ya disponíamos de la tecnología de la piedra. Pero, ¿y en el caso de los australopitecos? Pues tal vez lanzaran piedras, lanzaran cantos y tal vez utilizaran armas de madera, palos, para defenderse.
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Conrad Lorenz, para finalizar, es uno de los padres de la etología, la ciencia de la conducta. En el 63 publicó un famoso libro que a mí me influyó mucho, porque se tradujo en la década siguiente, cuando yo era estudiante universitario, y es un libro que leímos con avidez y que suscitó muchas polémicas. Se titulaba Sobre la agresión, el pretendido mal, en el que Lorenz aplicaba sus conocimientos del comportamiento animal, la etología, a la especie humana. Lorenz, como Darwin, creía observar una continuidad entre los animales y las personas en lo que se refiere a la expresión de las emociones. Pero también le interesaban las reglas de urbanidad de las diferentes culturas, reglas que se han elaborado para hacer posible la convivencia. En cada una de las sociedades son de obligado cumplimiento, aunque no se trata de instintos, no están en los genes esas reglas, pero tienen la misma fuerza. Dice Conrad Lorenz así: las normas y ritos creados por la cultura son tan características de los grupos humanos, grandes y chicos, como los caracteres innatos formados evolutivamente que les son propios a subespecies, especies, géneros y unidades taxonómicas más grandes. La historia de su formación puede reconstruirse empleando métodos comparativos semejantes. Su divergencia en el curso de un desarrollo histórico levanta barreras entre las unidades culturales de modo semejante a la evolución divergente entre las especies. Hay un paralelismo entre el desarrollo de las reglas de urbanidad y de comportamiento que rigen a las diferentes sociedades y la evolución de las especies, venía a decir el bueno de Conrad Lorenz.
Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar.
Aunque a mí me parece, y no sé qué pensaréis vosotros, que con la globalización estamos cada vez más cerca de que las reglas de urbanidad, lo que se llama las buenas maneras y la buena educación, se hagan universales y sean las mismas en todos los países, con matices cada vez más pequeños.
Hay fuego, hay deseos, allí donde me recreo.
Y esto me lleva de vuelta al semáforo. Necesitamos urbanidad para ser verdaderamente humanos.
El placer de admirar, un programa de Juan Luis Arzuaga. producido por Gustavo Adolfo Bautista y realizado por Ope Hernández.
Servicio de búsqueda.
Desde Radio Nacional de España se pide la colaboración ciudadana para localizar a Hernán Elía Mosquera Cajía, de 64 años, desaparecido el día 10 de agosto de 2019 en Don Benito, Badajoz. Si tiene alguna información, puede enviar una nota de voz al 696-626-606. Además, en rtve.es/servicio de búsqueda dispone de la imagen de esta persona desaparecida.